Ahora, para proponerles comentar estas declaraciones del subdirector de la OPP, Daniel Meja, que aparecieron ayer en el diario El Observador. El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto afirmó que el Poder Ejecutivo profundizará su ataque para transformar un Estado que hoy está casi en silla de ruedas y que comenzará a caminar sin una actitud paternalista, sino ejerciendo un liderazgo en el desarrollo económico nacional. Según Meja, las normas contenidas en el presupuesto le confieren a la presidencia un instrumento para dirigir mejor el Estado. Añadió que el proceso de transformación será permanente porque se requieren políticas para que el Estado vuelva a cumplir con eficiencia las funciones básicas que hoy están descuidadas, como las que refieren a las áreas de la salud, infraestructura, seguridad y educación. No obstante, señaló que se hará énfasis en poner en marcha un proceso que permita crear un Estado que lidere procesos vinculados al desarrollo nacional, que entre otras cosas, a su entender, se traducirá en otorgar más ganancia para el sector privado. Les aseguró que para el nuevo gobierno no regirá el Estado paternalista del que históricamente se abusó. No vamos a tener ese Estado que ayudó, que promovió, que soportó prácticamente a toda la sociedad y a los empresarios con protecciones que en definitiva provocaron que no se preocuparan y que fueran cada vez menos eficientes esos empresarios, dijo Meja. Tampoco habrá un Estado como el que hubo, que actuó como un padre frente al que no tenía trabajo y para promover jubilaciones mediante el clientelismo. Dijo que situaciones como esas, más el hecho de no usar de la mejor manera los recursos públicos, todo se derivó en que el actual gobierno recibiera un Estado casi en silla de ruedas, impedido financieramente para cumplir con sus funciones básicas. ¿Cómo vieron estas declaraciones, Javier?
Bueno, yo le pondría mi firma bajo eso. La verdad que es totalmente compartible y está en la misma línea de la política económica que el ministro de Economía está impulsando desde antes de incluso de ganar las elecciones y de asumir. Y está en la misma línea con otro titular importante de los diarios de hoy, de un documento que ayer se entregó por parte del Ministerio de Economía en una reunión de una concertación de sectores empresariales, que apunta o que dice explícitamente que las empresas públicas deberán pasar a ser regidas por normas de derecho privado. Y son todos elementos de política económica moderna que revierten tendencias de largo plazo de nuestro país, muy arraigadas culturalmente en ese social estatismo de origen ballista que lleva más de un siglo nuestro país. Y a la cual aludía el presidente de la calle, ¿no?
Sí, estaba pensando en reformular porque era prácticamente igual. Él hablaba de que ese gobierno, pero lo que pasa es que él veía que este gobierno es un gobierno socialista estatista.
Bueno, yo creo que el Uruguay es social estatista, y por lo que estamos viendo en algunas cosas desde el Ministerio de Economía, por lo menos, yo creo que está tratando de cambiar esa tendencia, como estas declaraciones que tú acabas de leer del subdirector de planeamiento y este documento que el economista Fernando Lorenzo entregó ayer a los empresarios. En fin, son cambios que van en la dirección de un Estado más ágil, más moderno. A mí lo que me molesta a veces son algunos conceptos como ese de paternalismo y proteccionismo, porque están mal usados. Son conceptos que tienden a recibir el beneplácito de quien lo escucha. Paternalismo, proteccionismo, y en realidad esconden cosas complicadas, abusos de poder, privilegios. Yo diría que el Estado tiene que ser un buen padre, pero no paternalista en el sentido que bien dice Meja.
Es divertido, ¿no?
¿Cómo es eso?
Porque, digamos, la imagen que uno tiene, que uno tenía de pronto respecto al discurso del Frente Amplio en la oposición, no son esas declaraciones. Es sin duda, es contradictorio, ¿no? Tiene que ver con algo que hace un tiempo en otra tertulia hablamos de cómo la izquierda termina siendo la más indicada para hacer reformas de derecha, ¿no? Porque no encuentra una oposición exterior y tiene el apoyo de su propia fuerza. Pero digamos, no es lo que por lo menos uno estaba acostumbrado a escuchar antes, ¿no? Respecto al papel del Estado en un gobierno, en el caso de un gobierno y tampoco sabemos si reúne el consenso del resto
del gobierno. Ahora, pero plantear lo que plantea Mesa, ¿no? Yo no le pondría la firma, empiezo por ahí, no le pondría la firma a lo que dice Mesa, y sí suscribiría, y acá quiero empezar con lo que decías vos, Darío, sí suscribiría la primera parte del asunto, es decir, algo así como la visión, ¿no? Es decir, el tipo de Estado que habría que construir en Uruguay, un Estado inteligente, fuerte, ¿no? Capaz de liderar procesos de desarrollo, me parece que eso, no sé, que ahí podemos estar de acuerdo todos. Y no creo que eso sea de derecha, eso es más bien una propuesta, yo diría, socialdemócrata, es más bien una propuesta que pertenece a la izquierda históricamente, que es la que ha reivindicado el papel del Estado en la promoción del desarrollo. A mí lo que me parece un poco injusto, y la parte que no suscribo de las afirmaciones de Mesa, es más bien su diagnóstico de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años. Porque si él hubiera dicho, bueno, estamos en contra del Estado paternalista en la década de 50, hubiera dicho una novedad. Ahora, él está diciendo, estamos en contra del Estado paternalista, estamos en contra del Estado intervencionista, estamos en contra del Estado que sale a socorrer a todo el mundo, después de 50 años de reformas liberales. Han pasado 50 años, desde Azini para adelante, de a los tirones, a la uruguaya amortiguadamente, con avance, con retroceso, ¿no? Con todas las restas que vos quieras. Pero han pasado 50 años de reformas liberales.
Muy parcialmente, sí.
Más o menos.
Pero te sigue siendo un Estado fascista.
Sí. Yo diría, en todo caso, en todo lo
que... Es más en el discurso que no sé eso. ¿Sabes lo que tenemos? El Uruguay es como si fuera un paciente al cual siempre se dijo que se le estaba dando una inyección de un remedio determinado y nunca o se le daba de todo o se le daba parcialmente, pero se le juzgaba por como si se le hubiera dado por el 100% de la dosis. Entonces no tuvimos ni chicha ni limonada.
Bueno, hay un diagnóstico que es ese, en general, hay un diagnóstico que uno puede leer en una parte de la prensa, en una parte de la opinión, y entre algunos expertos economistas, más bien del campo liberal, que es ese, no hemos ido suficientemente lejos en las reformas liberales.
¿Cuándo hemos ido?
Cerquísimo.
Si es que hemos empezado a transitar ese camino.
Sí, lo que dice Javier, que hemos...
Y acá en Uruguay no se avanzó en reformas liberales, sí. Se hizo mucho discurso liberal, pero en los hechos, muy pocas reformas, en parte porque los gobiernos, previendo que estaban operando una sociedad conservadora y con una oposición que se iba a oponer hasta con referéndum, ya moderaba y licuaba la dosis de la medicina y después incluso se hacía el antídoto y se derogaba la medicina en una dosis baja que
pero,
se había dado.
Pero
el liberalismo no se
planteó. No, yo planteo un dilema que a veces se lleva a extremos políticos en la discusión que huele a falso. Liberalismo o antineoliberalismo, ¿no? A mí me da la sensación de lo que decía Darío, de que nosotros tuvimos un discurso electoral por parte de la izquierda en función de ganar las elecciones, fundamentalmente. Y hoy tenemos, ¿no?, una práctica política en función de gobernar dentro de circunstancias acotadas que fueron heredadas, en lo cual Javier ha reconocido que hay cierto pragmatismo, ¿sí?, hay realismo, y bueno, y se trata de buscar dentro de ese acotamiento las mejores jugadas posibles, como pueden ser las de Venezuela, etcétera, etcétera.
Sí, pero no deja de ser lamentable, Carlos, que para ganar hay una receta y para gobernar hay otra, ¿no?
Y lo mismo hizo la calle.
No.
Digo, yo creo que la realidad, el hombre es su circunstancia. Yo creo que el Frente Amplio lo dicen los propios gobernantes hoy de izquierda, la realidad del gobierno les cambió su manera de pensar. Lo repiten prácticamente cotidianamente, te diría.
Bueno, pero ahora, yo estoy muy contento con muchas cosas que se están haciendo del gobierno, pero no comparto el discurso previo. Y no creo que la democracia
previo...
es un discurso de un sentido y una acción de otro.
Yo
menos
sé...
mal que fue así, no al revés.
El Frente es una coalición. Hay pensamientos diferentes. De alguna manera, el más coherente con su pensamiento político en el discurso electoral y en su práctica gubernamental debe ser Astori. Por ahora Astori no ha tenido que decirle a nadie, miren, no puedo hacer lo que les prometí.
Hay otros que son coherentes y no han cambiado todavía.
¿Usted te refería a José Díaz?
Sí, me refiero a socialistas y comunistas. No, sí, pero no. De todas maneras, si comparamos...
En materia de política económica, te estoy hablando.
Política, ¿no? Si comparamos con por ejemplo, con cosas que ocurrieron en Europa, por ejemplo, el PSOE, se me ocurre, ¿no? Cuando Felipe González llega al poder con un discurso... no a la OTAN, un discurso bien 100% socialista, después llega a gobierna y hace reformas liberales, privatiza, se adhiere a la OTAN, entra a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, no es la primera vez que se utiliza un discurso para ganar las elecciones y después otro para gobernar. Y sobre todo justamente desde la izquierda, ¿no?
Pero no de la izquierda, Perón decía se sube por la izquierda y se baja por la derecha del poder.
No, pero es horrible. Eso
ahora,
pero
creo que sería idealista y hasta, y hasta romántico decir que el discurso electoral en cualquier partido político es absolutamente coherente con la práctica del gobierno en el caso de ganar la elección.
¿Es coherente? No, Carlos. Nada, es imposible que sea absolutamente coherente.
Vos tenés un discurso electoral
que pensás va a ser absolutamente coherente con las elecciones, para ver la de Carlos. Nosotros no estamos haciendo política. Nosotros estamos haciendo otra cosa, ¿está? Estamos analizando con crudeza y con realismo la realidad de nuestro humilde punto de vista. No podemos justificar el doble discurso, no lo podemos celebrar, solo condeno. Y a mí me parece que la izquierda, evidentemente, llega a gobernar desdiciéndose con su práctica, no de lo que dijo en los últimos años, porque ya en los últimos años la izquierda venía en
el discurso de quienes hoy están en la oposición, cambiaron de cassette con el que está hoy en el gobierno y dicen las mismas cosas y están convocando a un movimiento en instancias
presupuestarias.
En materia política es cosa de todos los días,
de uno.
Actual, el doble, el triple.
Pero yo no lo celebro, ni
yo no lo estoy celebrando. Yo creo que objetivamente estoy apuntando, Carlos, objetivamente cuando se haga el balance. No sé, dentro de 20 años, cuando se haga el balance de esta gestión de la izquierda, se va a decir, la izquierda vino y aplicó la política económica que había aplicado Ricardo Servino en el primer gobierno de
Sanabria. No, ahí me parece que...
Pero es así.
Hay una ruptura de país, hay una ruptura de política económica de país,
pero
ahí es el fin del neogallismo y el comienzo de la era blanca, no voy a decir nacionalista. ¿No? O sea, firma las primeras cartas de intención, teníamos un Uruguay fundido, endeudado, las industrias se desbarrancaban.
Yo creo que es objetivo que la izquierda no está gobernando con lo que pensaba hace 20 años, ni con lo que pensaba hace 30 años, ni con lo que pensaba hace 40 años.
Pero la izquierda está gobernando.
No me parece mal, si no seríamos tosudos.
El otro día,
salió diciendo que ya no reivindica al hombre nuevo, sino que reivindica al hombre viejo.
Exacto.
Porque no hay que crear un hombre nuevo, hay que volver a ser como nuestros bisabuelos, que no precisaban ni escribanos ni abogados porque existía la palabra.
Pero Carlos,
nuestros bisabuelos también se peleaban como nosotros,
Carlos.
Pero entonces yo comprendo que Darío y comprendo que Javier digan, bueno, esto me llama la atención. Cuando yo leo las declaraciones de Mesa, de alguna manera diciendo, bueno, estamos contra el Estado paternalista, yo digo, a Mesa le faltó decir que hace 40 años, 50 años, que los partidos llamados de derecha, que yo creo que son hoy por el partido de derecha, el partido blanco y el partido colorado, hace 40, 50 años que vienen tratando de desmontar el Estado paternalista, que
es muy maniqueísta lo de derecha e izquierda.
Bueno, no importa.
Somos todos sistémicos hoy. Si querés, para los izquierdistas,
Carlos,
la izquierda puede ser lo mejor de la derecha y para la derecha al revés.
Carlos.
Si estamos todos entre un sistema acotado, ¿no? Acotado por una historia determinada que acota al gobierno que sea dentro de ese acotamiento, tiene que
tomar esa mano. Pero si nos estamos yendo del tema, Mesa dice que tenemos que dejar de lado el Estado en el que se precisaba una tarjeta para una jubilación.
Ah, pero hace 40 años que vienen tratando de cambiar eso.
Bueno,
que ha habido
con reformas que van en la dirección, que ponen incentivos adecuadamente y evitan el trasiego de poder dentro del Estado, se va en esa dirección. Y creo que se está apuntando a reformas de ese tipo. Empresas públicas regidas por derecho privado ayudan más a eso que regidas por...
Que no
por
creo que esté en la agenda del presidente.
Eso no es combatir el Estado o el estatismo, es combatir la corrupción y privilegios.
Yo creo que
el estatismo siempre se opuso el Frente Amplio.
Pero con más intervencionismo del Estado...
En materia de honestidad de gobierno,
¿no? En el discurso y hasta ahora en la práctica, creo que el Frente Amplio o la izquierda ha sido más coherente, tiene más autocontrol, hay un control
músico permanente. Fue lamentable en la Intendencia Municipal de Montevideo y existieron otros episodios. Entonces, la corrupción no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha.
No.
Tiene que ver con el tiempo que llevas ejerciendo el gobierno.
Yo creo que la izquierda, por la práctica, por su ejercicio de contestatario, de crítica, tiene en su seno elementos de contención frente a la corrupción, diferente a lo que pueden ser los partidos.
Yo creo que con un Estado como el que menciona el economista Mesa, hay menos margen para el tráfico de influencias, para la corrupción. Hay mucho menos, porque hay menos para traficar. Un Estado donde se puede operar directamente más por parte del sector privado sin pedirle un proteccionismo, un arancel, una cuota a la importación al Estado, que después hay que retribuir de algún modo.